noches, estimada audiencia. Buenas noches, estimados compañeros. Estamos todos aquí con un outfit navideño. Recién, detrás de cámara, estábamos discutiendo de qué lado la persona de sistemas tiene que llevar la bola blanca, si del lado derecho o del lado izquierdo. Eso llegamos a la conclusión de que es a criterio del usuario, por supuesto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan?
Oh, bien. Full bien. Coma.
Sí, la verdad que no sé quién tuvo la idea de hacer este episodio, probablemente yo, así que no lo voy a putear porque sería una gran autocrítica en este sentido. Vamos a ir arrancando ya este episodio de noticias, así que Godlike, si querés agradecer a los sponsors que nos acompañaron todo este año.
Dale, vamos con el ticker abajo. Les agradecemos a Accenture, Santander, Tecnología, Wildlife, Prisma Medios de Pago, OpenCube, Telecom, Nubiral, Pedido Ya, Google Cloud, ASAP, Cognizance of Vision, Innovid, IBM, BGH, Kavak y también Walla, Lenio Labs, Global Logic, Naranja X, BBVA, Dynatrace, Linux Professional Institute y ATDT. Muchas gracias por acompañarnos todo este año.
Casi perfecta la sync, me muero.
Grande.
Después de 30 y no sé cuántos episodios ya, creo que hemos mejorado. Para todo el año que viene a ser todo distinto, pero bueno. Es un proceso iterativo incremental, como hemos hablado un montón de veces. Y si les parece, pasamos a las búsquedas laborales.
Dale.
Santander está buscando un DBA, DevOps Engineer, ya es DBA, DevOps, todo full latino. Senior o semi-senior, con conocimientos de Oracle, Database, Multitenant, ASM, Grid Infrastructure, Cloud Control, Performance Tuning, Skills para desarrollar automatismos y aprovisionamiento y mantenimiento con Scripting, también otras tecnologías de SQL, NoSQL, MongoDB, Postgres, Redis. No dicen MySQL, una pena, pero bueno, motores de bases de datos en general.
Wildlife Studios está buscando un Mobile Engineer Senior con conocimientos de backend, iOS y Android.
Prisma, medios de pago, está buscando un developer Java senior con conocimientos de Java, RabbitMQ y Spring Boot.
Pedido Ya está buscando un iOS engineer semi-senior o senior con conocimientos en iOS, Swift y Objective-C. Y también está buscando un Android engineer con conocimientos en Android, Java o Kotlin.
Naranja X está buscando Tech Lead Fraud Prevention, nivel de Seniority Tech Lead. Con conocimientos en Python, análisis estadísticos y patrones de fraude, y también un Java developer semi-senior o senior con conocimientos en microservicios y Kubernetes.
Además, Ramsey busca un Cyber Security Engineer senior o semi-senior con conocimientos de DevSecOps, Python, Bash, PowerShell y Infrastructure as Code.
Telecom Argentina está buscando iOS developer semi-senior senior con conocimientos de iOS, Swift, Objective-C, GitFlow, arquitectura SOA. También Telecom Argentina está buscando especialistas en Data Science y Big Data Insight, lo que está ahora en boga de todo el mundo, Data Mining, Machine Learning y Big Data, R, Python, SAS, SQL, Teradata, HIV y Zeppelin. Y también Telecom Argentina está buscando un DevOps Engineer con ya los clásicos Ansible, Conformation, Chef, Puppet, Salt, Terraform, Vagrant, Capistrano, Shell, Perl, Python, Ruby, Go, PowerShell o JavaScript.
Y cerramos con las búsquedas de Accenture. Tres búsquedas tengo. Primera, administrador cloud, conocimientos en todo. Azure, AWS, Bash, PowerShell, de escribir el código de infraestructura en YAML o JSON y tener conocimientos de redes en general, TCP/IP, ruteo, firewalls, etcétera, etcétera. Por otro lado, un desarrollador Java Senior, Java 8, Hibernate, GPA y Spring Framework, tener conocimientos sobre Spring Boot, intermedio avanzado, REST, Git, Docker, Kubernetes y DevOps y manejar buen idioma inglés. Y la última de Accenture, están buscando un arquitecto DevOps, tenés que haber trabajado con Docker o Kubernetes, conocer y utilizar actualmente integración continua, Jenkins y Git y tener conocimientos de Java y OpenShift. Y con eso, chicos, me parece que terminamos las búsquedas laborales y creo que es el momento de pedido ya, hoy más que nunca. Yo acá tengo, miren, yo voy a hacer los honores acá, no sé ustedes, pero tengo la sidrita.
Bueno, muy bien, entonces.
No puedo cambiar, voy a tomar una birra. Gracias, pedido ya.
Feliz Navidad a todos que la hayan podido pasar con los pocos que los puedan haber pasado, familia, etcétera.
Buenas, Ricardes.
Sí.
Muchas felicidades, bueno, gente.
Muy bien.
Feliz Festivus para todos.
Sí. Espero que hayan tenido protocolo en la juntada familiar, ¿eh? Así que... Pará, yo cuando volví hoy a la noche, cuando volví hoy a la mañana, Pinar de Rocha en Ramos, la cara descontrolado, se descontroló Pinar de Rocha.
Ramos siempre es descontrol, vieja.
Sí, sí. Bueno. Edu, ¿pasamos a las noticias?
No, sí, si no, seguíamos con tu editorial de la situación del oeste, no hay ningún problema, tranquilamente podemos seguir.
No, yo tuve una juntada familiar bastante tranquila, pero sí, cuando nos íbamos a las 6 de la mañana anoche, pasamos por Pinar de Rocha y no sabes lo que era. La pendejada, no sabes lo que era, terrible. Así que rebrote en el oeste en un par de días, lo vas a ver en crónica.
Tal cual. Bueno, podemos empezar con la primera noticia. Y acá ya estamos complicados, porque yo les tiro dos temas y ustedes a ver si alguno no le conecta. Por un lado tenemos Bitcoin y por el otro lado tenemos un órgano reproductor sexual masculino. ¿Cómo se conectan esas dos cosas? Es una de las grandes dudas de la vida, pero bueno, aquellos que siguen el mundo del Bitcoin y quienes siguen a nuestro amigo John McAfee, que ya nada tiene que ver con el antivirus McAfee, solamente el nombre.
Solamente derrapar en Twitter y en la vida real.
Claro, pero bueno, creo que hasta tiene una página de cómo desinstalar McAfee donde dice yo ya no soy más dueño de McAfee, ¿no? Pero bueno, alrededor de julio de 2017 hizo un statement en Twitter, obviamente que si está en Twitter es verdad, que si el Bitcoin para dentro de 3 años no llegaba a $500,000 por moneda, o sea, un Bitcoin $500,000, se iba a comer su propio miembro masculino en televisión nacional. ¿Y qué está pasando? Faltan 5 días, 21 horas, 36 minutos y 23 segundos al momento de este comentario y Bitcoin dista mucho de llegar al valor que había propuesto John McAfee.
¿Qué entonces, pasa la pregunta, si él tiene un as bajo la manga? Tipo, ¿qué pasa si él agarra y pone, no sé, un pedido por $1,000,000 en bitcoins y entonces todo el mundo se desespera por venderle, por subir el precio para venderle y llega al precio que él había vaticinado?
Bueno, sería una lástima porque no veríamos cómo se resuelve este desafío, ¿no? Pero es viable. El valor de las cosas son, creo que, tanto cuanto alguien quiere pagar por ello. Si entran al sitio dickening.com, que voy a deletrear, que es dickening.com, pueden observar una recopilación de screenshots de John McAfee hablando de estas cuestiones de si se podría o no comer su miembro, es porque el Bitcoin no llegó a ese precio. Además, datos falopa, como que John McAfee fue instructor de yoga cuando trabajaba en su compañía de seguridad McAfee, o sea, tiene cierta flexibilidad corporal. Ahí, si hacemos un pro de... Hay que ver, hay que ver si esto puede funcionar o no.
¿Él aclaró si es el miembro entero o si es solamente un pedacito?
Fue muy escueto en su... No había letra chica en el tweet y no vamos a seguir ahondando en la noticia porque la verdad que me estoy metiendo en un embrollo complicado de salir. Y con eso pasamos a mi segunda noticia, que tiene que ver con un comentario del Poder Judicial de la Nación, que ya lo estoy abriendo para poder verlo perfectamente, que es que en un juzgado civil alguien informó que un expediente de X fue hallado transpapelado en forma virtual. Yo, la verdad, el ñoquismo encuentra formas increíbles de manifestarse, porque una cosa es que se te traspapele un papel, pero que se traspapele virtualmente algo, en teoría, se te transdigitalizó, que me lo han dicho en alguna empresa, me han dicho, no, discúlpame, se transdigitalizó tu pedido, quedó perdido en los bits de algún sistema, ignorado por alguien. Pero bueno, hay un papel del Poder Judicial que exactamente dice esto, mira, tu papel virtual se extravió, pero ya no. Pero quedó perdido por algún lado. Estar y no estar en este siglo XX, XXI, 2020. Vertical, por supuesto.
Bueno, yo vengo, creo que esta es la noticia del mes. Yo voy a dar una reseña de la noticia y después, porque yo tengo aguante, voy a esperar que todos ustedes, incluso gente de la audiencia, me tire con lo que quieran. Es muy polémica la noticia, pero como en este programa nos encanta la polémica en Foro Bardo, la tenemos que decir. CentOS Linux va a dejar de existir, va a pasar a llamarse CentOS Stream. Aparejado con esto, sí, aparejado con esto, CentOS deja de ser un clon de RHEL sin el branding de Red Hat. para pasar a ser lo que conocemos como el upstream de RHEL. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los releases de CentOS, en vez de ser básicamente Red Hat Enterprise Linux, sin el branding y puesto así libremente para que todo el mundo lo descargue, va a ser al revés. Van a ser los releases de CentOS van a venir primero y los releases de RHEL van a estar basados en CentOS. Y acá, vengan, tírenme. Yo sé que estuve escuchando las quejas todo el mes, estuve escuchando las quejas, así que vamos, a ver.
CentOS no es manejado por la comunidad.
Sí.
¿Y qué es la esta comunidad. Decisión de volverlo parte corporativa?
O sea, CentOS es manejado por la comunidad. El ownership de CentOS Foundation es de Red Hat. Red Hat pone ingenieros a laburar para CentOS. Pero la decisión esta la tomó digamos, el foro de gobernanza de CentOS.
¿Cómo están las cuentas bancarias de esa gente?
No te sabría decir. Bueno, una de las
options hay ahí. Complicado, ¿no?
Una de las. Lo que más se escuchó al respecto es que ahora CentOS va a pasar a ser una beta y va a ser muy inestable y etcétera, etcétera, etcétera. Lo Suena cual es completamente infundado porque nadie anda diciendo que RHEL es la beta de CentOS hoy en día. Así que lo único que pasó es que se cambió el orden. O sea, en vez de venir RHEL primero y después CentOS, o sea, siendo que CentOS es una copia de RHEL. Va a venir el release primero por CentOS, va a tener todo el QA y el Continuous Integration y todo lo que hoy en día se hace en RHEL se va a hacer primero en CentOS y después va a pasar a hacerse en RHEL. Otra que escuché por ahí es, bueno, ahora tienen hasta 5 años de soporte cada release de CentOS Stream, lo cual no es muy distinto de lo que hace Canonical y de lo que hacen todos los que dan soporte de Linux allá afuera. Nadie te da más de 5 años de soporte en una distro. ¿Qué más? ¿Va a ser rolling release? Sí, va a ser rolling release, pero no es muy distinto a cómo se maneja hoy en día. Si ustedes miran cómo está armado RHEL y cómo está armado CentOS, dentro de lo que es una major version, la 7, la 8, la 6, dentro de eso es rolling. O sea, tenés updates todo el tiempo y los minor releases simplemente como para rejuntar los parches y decir, bueno, hasta acá es 7.5, pero los updates llegan todo el tiempo. No sé qué más. No sé si tienen alguna otra cosa. Si en el chat estuvieron tirando algo.
¿Por qué hicieron? Yo quiero entender la racionalización de por qué hicieron este cambio. ¿Cuál es la visión de futuro? No, el cambio inmediato que es cagarnos la vida. Quiero entender para qué nos están cagando la vida.
¿Por qué te están cagando la vida? No te están cagando la vida. Son tres comandos.
No son tres comandos, boludo. Estás cambiando un esquema de release. La gente que usa esto para laburar tiene que pasar todo nuevo por compliance, entender dónde está metido, los riesgos, los cambios, qué pasó, porque algo no dejó de funcionar. O sea, no es un no es tipo...
Cierto.
Tengo un cuadrado verde y ahora es un cuadrado cremita. Sigue siendo un cuadrado. No, boludo, te cambia todo. O sea,
CentOS Stream va a seguir teniendo las versiones porque como va a ser el upstream de RHEL y RHEL tiene las major versions, vas a tener un CentOS Stream 8, un CentOS Stream 9, un CentOS Stream 10. No quedó claro todavía qué tan difícil va a ser pasar de 8 a 9, por ejemplo. Es algo que ya en RHEL se puede hacer desde la 6 a la 7. Probablemente con esto veamos que sea más fácil pasar de una major version a la otra. En cuanto a pasarte a Stream, CentOS Linux sigue existiendo por ahora. Pasarse a Stream, por lo que vi, son tres comandos. Para cambiar
un reto. ¿Va a estar CentOS Linux y CentOS Stream conviviendo?
Por ahora sí, pero dentro de poco ya va a ser todo Stream.
No, igual CentOS 7 tiene mantenimiento como hasta el 24. Sí. O sea, te lo tenés... Yo lo que voy es que porque Ubuntu en un momento hubo una noticia de que eventualmente todo Ubuntu se iba a pasar a ser rolling release. Yo lo que me interesa, por ahí es para a debatirlo en otro episodio, ¿no? Es entender por qué es el shift. ¿Cuál es la visión del CEO de IBM que le dijo a Red Hat andá y destruí CentOS? Porque internamente esa es mi visión, perdón Mariano, perdón todo el mundo. O sea, IBM dijo, bueno, ¿qué es esto que anda? Vamos a romperlo.
No creo.
Para ponerlo dentro de un mainframe.
No creo.
Pero es entender para dónde va el negocio. Como para que vos digas, mira, la industria va por acá, por ahí yo puedo hacer lo propio en lo que sea que hago en mi empresa, ¿no? Pero es como, bueno, si vemos todo, vemos la consecuencia de algo. A mí me cuesta entender, o todavía no leí suficientes editoriales de opinión, como para decir, bueno, en realidad lo están haciendo porque el futuro de la computación es todo run release y están alineando los productos. Ahí lo puedo llegar a entender más.
Te tiro mi teoría falopa. Para mí, están tratando de darle un grado de oficialismo a acentos, y para mí van a tratar de usar acentos para comer el mercado del sistema operativo gratis en la nube, y por eso para mí viene el gancho del nombre Stream, porque hoy en día es casi todo Ubuntu, todo el mundo tiene todos los servidores en la nube Ubuntu, o Debian con suerte, y muy pocos se instalan CentOS para cosas muy específicas, y por ahí quieren tratar de hacerlo más sencillo para que la gente se enganche a instalar CentOS para sus web servers y su WordPress y lo que sea.
No es mala.
Puede ser. Puede ser. El otro comentario que voy a hacer, y creo que ya podemos seguir en lo siguiente, es que yo trabajo en una empresa que hace open source o código de software libre. La realidad es que mantener muchas plataformas es una inversión de tiempo y energía y manpower y gente y testing y quilombo supremo. Todo lo que sea para una simplificación mejora todos esos procesos. Es lo único que puedo comentar desde lo que puedo llegar a yo. Me imagino que compilar un release nuevo de CentOS o una compilación, o sea, una versión de una release de software libre es como muy compleja, y hacer un narrowing o achicar los casos también es algo que es bueno. Y mi otra pregunta es, ¿tiene algo que ver alguna movida con ARM? Estamos como entrando en el mundo de ARM, CentOS se prepara, bueno, no sé, todas estas teorías conspirativas que vamos a ver qué pasa en 2021.
Bueno, hablando de cosas que no nos gustan, esto es lo que a mí no me gusta, es una noticia que ya hablamos hace un par de semanas, pero bueno, no, hace un par de meses yo les conté con mucha felicidad la noticia de que un ex empleado de Cisco había ido a juicio por matar 456 VM en AWS que volaron más de 16.000 cuentas de Webex. Bueno, para hacer un pequeño resumen, este muchacho se llamaba Sudish Kasava Ramesh, 31 años, San José, California, y en julio se declaró culpable, o sea, Cisco lo mandó a juicio. Y ahora salió la sentencia, ¿bien? Ramesh fue sentenciado a 2 años de prisión y una multa de $15,000. Si es mucho o no, lo dejamos a debate. Y va a comenzar su sentencia ahora el 10 de febrero. Y obviamente que lo rajaron del laburo actual, que es un sitio de... El tipo estaba trabajando en un sitio de compra online de ropa. Recordemos que, según Cisco, todo este incidente que hizo este muchacho le costó a la compañía más de $2.4 millones, un 1.4 millones de dólares en laburo de tiempo extra para arreglar todo lo que rompieron, y más de un palo también en reembolsos a clientes. Dicen Cisco que si bien la pasaron mal, digamos, todo este incidente fue destructivo, fue más que nada maldad y no hubo nada de data liqueada ni nada por el estilo. Pero 2 años en cana y $15,000 es la sentencia de Ramesh, que la empieza el 10 de febrero. Y esto hay que recordar, fue puramente maldad. O sea, el tipo se fue de Cisco y dijo, bueno, no sé, voy a volar todo. Y voló todo.
Yo creo que todos no estuvimos en esa situación y vamos a volver a estar, pero... ¿Vale la pena? A mí no me parece que valga la pena meterte en semejante escándalo porque irte a la mierda de una empresa. Todos nos hemos ido y hemos dicho que hay ganas de prenderle fuego todo, pero de ahí a ir preso, tener que pagar $15,000, no veo la ganancia.
El tema es... perdés $15,000.
No, y además es como que también tenés que pensar, creo yo, en la gente que queda, ¿no? O sea, tipo, bueno, si te llevas mal con tus compañeros, no sé, puede ser, pero si quizás no conoces a la gente que queda y le haces eso, que tengan que dar la cara por vos o lo que sea, es como que me parece que no da.
No solo eso, bueno. yo lo que tomo también como enseñanza es que, más allá de todo, como vos decís, Jorge, ahí tenemos el laburo, tenemos años buenos, años malos, años que queremos mandar toda la mierda, años que no va bien. A veces te tocan jefes buenos, jefes malos, pero al final del día es laburo, no te lo tenés que tomar personal, y estas cosas, la verdad, me parece también totalmente al pedo. Es laburo, nada más, chicos.
Sí, ahí en el chat decían encima te quemás de por vida porque no te contratan más, así que ni hablar. Sí, salvo que seas el viejo de inimputable, no vale la pena hacer una cosa así.
Ni hablar. Pero bueno, igual todos saben.
Ahora, llego a los 70, caí domiciliaria y ahí está, olvídate.
Ahora, obviamente, la parte buena es que esto le impactó en Webex, que es algo que obviamente yo siempre es algo que voy a bancar, ¿no?
Cuánta maldad. Sí, sí. Bueno, hablando de cosas que no nos gustan, ahora pasamos a Amazon, pero no a la nube, la infraestructura, las VMs, todas esas cosas súper interesantes que están buenísimas, sino al lado más oscuro de Amazon, que nadie entiende qué es lo que está tratando de hacer. Se están convirtiendo en el imperio de Star Wars en cualquier momento. Están sacando una nueva funcionalidad que en cualquier momento van a activar, que se llama Sidewalk. Que entiendo que sería algo así como vereda. Y básicamente lo que van a hacer es que todos tus equipos smart que vende Amazon, como los Rings, como los Echo, como las camaritas y todas esas cosas, van a tener un segundo layer de networking en el que se van a comunicar entre ellos. Pero momento, no solo entre ellos, sino que se van a comunicar con otros objetos smart de Amazon que haya alrededor de tu casa a los que lleguen con la conexión. Con lo cual, uno dice, bueno, qué sé yo, te conectás con el sistema smart de Amazon de tu vecino, y si a vos si se te corta la internet, tus cámaras siguen grabando, tu Ring sigue funcionando por si te vienen a dejar el correo o algo por el estilo. Igual a mí no se me ocurre a nadie que pudiera querer algo así, pero bueno, ponele. Pero no, porque el tema es que vos no vas a poder elegir quiénes están conectados a tu subred de Sidewalk de Amazon, sino que tiene dos modos, prendido o apagado. Y por default, cualquier equipo que tengas de Amazon, cuando se actualice y se active la función de Sidewalk, por default va a venir activada. La única forma es que vos manualmente vayas a los settings, account, Sidewalk, y lo pongas off ahí, sino por default va a estar compartiendo supuestamente encriptado, brecheado y toda la bolilla, y que nadie se supone que tiene que poder saber tu identidad ni pimponearte, pero se va a comunicar con todos los otros aparatos smart de Amazon que haya en el radio de Wi-Fi de tu casa. No, no sé qué les parece.
No. Kill it with fire.
Yo quiero saber por qué le pusieron vereda.
Sí.
Y porque pasan todos y vos no podés decidir quién camina en tu vereda.
Pero,
no sé. Me
pienso. Que se saquen la careta y le pongan Skynet, boludo, directamente.
Sí.
Pero, claro, aparte de esto, se van a armar una red mundial de equipos smart. Es como todo muy flashero.
Bueno, pues está como una capa de arriba de lo que hace Telecentro, esto de Free Wi-Fi, sí, que se te abre como hotspot. Me acordaba el proyecto de Martín Barsaski, este phone, que fue como el primero en esto de la internet compartida. Tipo, vos pagas un abono y te podías conectar a cualquiera de los hotspots de que tengan phone. Es como eso, pero por ahí como un más arriba todavía, porque está montado sobre el Wi-Fi del cliente, supongo. Pero
sí. Y vos compartís. Si les interesan los datos, se supone que va a consumir muy poquito y que solamente va a consumir unos 80 kilobits por segundo, alrededor de 500 megas por mes. En países como de Norteamérica u otros lugares, eso importa, porque vos en internet la tenés capeada a un monto mensual. Tenés, qué sé yo, en el más chico tenés 4 gigas, 10 gigas de internet, entonces es una pregunta común, ¿cuánto del cupo me va a usar esto por mes? Pero no sé, a mí la verdad no me cierra. Ya lo de Telecentro, del Wi-Fi ese gratis incorporado en tu módem no me gusta. Menos me gustaría tener un Echo, una cámara y esas cosas conectadas con todos los vecinos, transaccionando con todos los vecinos, y que lo maneja alguien en Amazon en el que le tenés que depositar toda la confianza del mundo, que nunca se van a mandar una cagada en un update. Qué sé yo. Siguiendo con las noticias positivas, en donde la gente, las empresas activan sistemas para obtener datos tuyos y usarlos sin tu permiso, Nintendo, me has fallado. Nintendo aparentemente agregó a su eShop, al shop virtual en el que vos compras los jueguitos, le agregó Google Analytics para poder hacer todo lo que hacemos todos, ver los mapas de calor, ver a dónde la gente está más tiempo, ver a dónde la gente está más tiempo mirando, a dónde hace clic, a dónde no hace clic. Y esto que trajo aparejado, que en países en donde no está en funcionamiento la GDPR, que es esta cosa europea en donde primero te tienen que preguntar antes de traquearte, Todos sabemos que están trackeando igual y que el pop-up no hace nada, pero no importa. Y si no lo sabían, se los cuento ahora. La cuestión es que la Nintendo Switch pasa lo mismo que con lo que decíamos recién con el Sidewalk de Amazon. Específicamente vas a tener que ir a los settings en tu consola, a los settings de Analytics, a los settings de Google y poner off al traqueo. Si no, por default, si tenés una consola con y tenés configurado el Store de Estados Unidos o uno de Norteamérica, va a estar traqueando todo lo que haces en el eShop de Nintendo.
A ver, eso no está, qué sé yo, así se empieza, ¿no? No está tan mal, a ver, traquéame lo que yo, Steam también lo hace, qué es lo que compro, qué es lo que no compro, a qué le doy clic, a qué no le doy clic, está bien, qué sé yo, pero así se empieza.
A mí me parece que lo que jode es que la función esté activada por default.
Exacto, sí.
Porque en Steam o en otros juegos o sitios, no sé, hasta cuando instalás Ubuntu, te pregunta el, ¿querés mandar los datos? ¿Sí o no? Pero que acá de pronto se actualice con un update y por default está activado el mandar los datos, es como traición, loco. Teníamos onda, teníamos una confianza, yo te compraba jueguitos caros, vos con vos me mantenías mi privacidad y ahora me rompiste esa confianza. ¿Y cómo la recuperamos?
Tal cual.
Bueno, y hablando de otras empresas que también ven toda tu todo lo que haces en internet, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y algunos fiscales de algunos estados de Estados Unidos le mandaron a Facebook por antimonopolio. Los demandaron por ahora hace un par de días para que, diciendo que se tienen que deshacer de Instagram y de WhatsApp porque esto hace bueno, que Facebook sea un monopolio, claramente. El tema es que la gente de Facebook dice que esto claramente no, ellos no van a vender, que no quieren vender, que van a ver si llegan a un arreglo, porque ellos compraron legalmente las empresas en su momento, que no es que empezaron a comprar cualquier empresa, dicen, cualquier empresa de la competencia, sino que empezaron a comprar las empresas que ellos les convenían y que pensaban que les iban a servir un futuro. Y entonces, ¿qué pasó? El gobierno aprobó las compras en su momento. Y ahora, la Comisión Federal de Comercio dice que esas compras no deberían haber existido porque hace que Facebook tenga todo el monopolio de Internet. Lo que...
Acá dos cosas. Sí. Primero que esto lo dijimos mil veces, o sea, no por caerle a Facebook, pero que ya habíamos dicho, esto fue en el 2012, hace 8 o 9 años ya habíamos dicho que las compras eran medio dudosas en ese momento. Y acá me tengo que poner del lado del capitalista. No le podés ir 8 años después a decirle que tiene que sacar WhatsApp e Instagram de adentro de Facebook, ahora que ya están recontra metidos en los sistemas. Y me animo a decir a que es imposible de separar. Sería 8 años más de laburo volver a separar las empresas y los sistemas.
Sí, a ver, yo creo exactamente lo mismo que vos. O sea, lo que quiere la Comisión de Comercio es que como que se separen en dos empresas, como Facebook por un lado, Instagram y WhatsApp por el otro, pero igualmente como que ya sabemos cómo termina esto. Zuckerberg va a igual tener el 51% de las dos empresas y si llega a pasar eso, pero igualmente pienso igual que vos, Jorge. Me parece que después de 8 o 9 años de la compra, como que si no te diste cuenta antes, o sea, uno tampoco sabe qué es lo que va a pasar en el futuro con las empresas que uno compra, con la tecnología. O sea, quizás en ese momento la Comisión de Comercio no pensó que Instagram iba a ser lo que es ahora o WhatsApp iba a ser lo que es ahora, pero bueno, o sea, como que ya lo dejaste comprar hace 8 años, como que la compra es válida. Eso es lo que dice Facebook. Igual, o sea, como estuve leyendo, que es más o menos lo que pasa en todas partes del mundo, esto es una demanda, o sea, hasta que salga el juicio empiecen. O sea, esto va a tardar años, así que quizás en algún momento hasta incluso Instagram ya deja de ser divertido y no lo usamos más. Y bueno, lo venden porque ya no les interesa. Pero bueno, nada, hay que esperar a ver qué pasa en los próximos años con esto, porque todavía solo presentaron la demanda y están, bueno, en eso.
O sea, Red Hat todavía está a tiempo, Goldlike.
Red Hat compra TikTok y nos caemos todo de culo, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Estaba tratando de pensar un chiste con Centos, pero no, o sea, el 25 de diciembre no se me ocurre, no. Sí. Bueno, yo tengo una noticia compleja, muy elaborada. Resulta que algunos hackers de, en teoría, algún gobierno extranjero, decidió que algunas empresas tenían una infraestructura re pedorra, entonces le implantaron un backdoor a SolarWinds para poder acceder a infraestructuras de clientes y arreglarle la infraestructura. Yo creo que ese fue el origen de esta filtración. Igualmente, primero le voy a preguntar a la audiencia, ¿quiénes vieron La Red, la película de Sandra Bullock de 1995, gran clásico de la tecnología?
La rewatché hace poco.
Muy buena película.
Es un desastre.
Una gran película donde justamente qué fue lo que pasó en la película, un ataque de supply chain o de ya ni pegante, dejamos de lado porque a esta altura del partido también, pero bueno. En esa película de 1995, Angela Bennett, que era Sandra Bullock, era una analista de seguridad de la ciudad que vivía en la ciudad de California y trabajaba para Cathedral. De hecho, misma época de Cathedral
y el Bazar.
El Bazar. Un compañero de laburo, Dale, le manda a Angela en un floppy, en la época de los floppy, una especie de backdoor de ejemplo con el símbolo pi. Que era como una especie, vos le dabas al pi y podías entrar a cualquier sistema gubernamental, porque justamente, y acá el spoiler, chicos, les voy a spoilear algo de 1995, ya a esta altura del partido no importa, habían instalado una especie de protector de red, un IDS, un IPS, justamente que se llamaba Gatekeeper, que era un backdoor. O sea, justamente en el deployment del software posta iba el backdoor para que los pretorianos, ¿quién nunca quiso ser un pretoriano, un hacker ahí de elite? Después de haber visto esa película, podemos hacer alguna apuesta que Denet va a salir en el streaming de la Echo en algún momento, de los sábados. Entonces Jeff Gregg, que era el jefe de Gatekeeper, era el hacker principal y el malévolo de toda la pregunta. Otros ángulos interesantes de la película es el tema de la suplantación de identidad, el perfil digital, bueno, todo 1995, bueno. Súper, súper avanzado. En el caso de SolarWinds, que fue un quilombo atroz, de hecho no sé si alguno tuvo que andar respondiéndole a la gente de compliance de su empresa si usaban o no SolarWinds.
Sí.
Resulta que SolarWinds tiene una plataforma que se llama Orion, que es como una especie de, yo diría como un CMDB gestor, monitoreador, o sea, un gestor completo de infraestructura. Entonces directamente lo tenés inyectado en todos lados. Personas con fines maliciosos, entendemos, lograron acceder a la construcción de los binarios e inyectaron en las DLL ciertos backdoors como para que puedan hacer desde afuera control de infraestructuras de clientes. Esperen que estoy buscando acá. O sea, y el ataque de supply chain, o sea, los atacantes inyectan este código malicioso. En teoría se entraron por un phishing de Office 365 o por una vulnerabilidad de Office. También hay otro tuit de otra persona que les reportó credenciales abiertas, esa de SolarWinds 123. Se las reportó a la seguridad de SolarWinds. SolarWinds aparentemente dijo, ¿y qué? Pero bueno, entonces cuando vos tenés acceso al ataque de supply chain, o sea, obtenés como acceso al constructor o a inyectar tus vulnerabilidades, eso se inyecta en la infraestructura de los clientes, se genera como una persistencia del backdoor, después hay una evasión de la parte defensiva de los clientes, porque los clientes obviamente supongo que tienen antivirus y pagan esto. El backdoor hace un reconocimiento de toda la infraestructura, después se conecta con el servidor de command and control y después empieza como la exfiltration, o sea, como el sacado de información interna de la compañía en la que logró infiltrarse para beneficio de los hackers o para fines universitarios. Desconocemos. Bueno, cuestión que esto fue un quilombo atroz, básicamente hasta la SEC y el gobierno de Estados Unidos empezaron a hacer mucho revuelo justamente porque aparentemente lograron infectar a 18.000 redes, que es significativo, muchas de ellas Fortune 500. Así que realmente el grado de compromiso de esto quizás nunca lo sepamos. Lo importante que es tener todos los protocolos, creo que hemos hablado, ¿no? Madurez en los procesos de de seguridad y... ya perdí el hilo, pero bueno, la noticia es solo Wins. Hasta la pija, básicamente.
Bueno. Uf. Perdí la ventana.
Mucho, perdón. Mucho que procesar ahí.
Bueno, y hablando de otras cosas, Microsoft anunció que en la Xbox iba a poner una función para que los padres puedan controlar el uso de la Xbox y pausar el juego, la actividad que estén haciendo, si no habían terminado sus tareas. Esto es claramente como lo anunciaron, o sea, los padres pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pausarlo cuando quieran. Así que pueden, desde una aplicación del celular, pueden pausar el juego, ver el tiempo que estuvo el niño en la Xbox. Y después otra cosa interesante que me pareció a mí, que por suerte nunca me pasó, porque yo le presto el celular a mis sobrinos y no saben bien cómo hacer las cosas, y nunca me pasó que me compren nada, pero puede pasar. También cada vez que vos quieras, o sea, que un niño quiera comprar algo en Xbox, le llega un pop-up, un anuncio a la aplicación del celular diciendo esta persona quiere comprar esto, porque claramente vos, la tarjeta va a ser tuya. Entonces me pareció muy buena iniciativa para que los niños no te gasten toda la tarjeta, como hay una publicidad ahora que no me acuerdo de qué es, pero que un niño le dice a su madre qué significa sin saldo, porque compré vidas del juego y me quedé y me dice eso en la tarjeta, no me acuerdo de qué es la publicidad, la vi en la tele, y bueno, esto es bastante para eso. Así que me pareció muy buena iniciativa. Lo otro también, lo de pausar el juego, también está bueno, pero bueno, vamos a ver si no va a tener algún...
Mamá, es un juego online, no se puede pausar.
Claro, algún inconveniente en el futuro con eso, pero bueno, la opción de, como dije antes, de comprar, que le pregunte al padre si puede comprar, me parece muy bueno.
Pará, escuchá, me hiciste acordar, yo no sé si se enteraron ustedes de esto en su momento, de que está este chabón, el Rubius, que es un español que streamea jugando Fortnite y esas cosas, y un día el chabón está streameando, creo que está el video en YouTube, el chabón está streameando, y si vos le dejás donaciones, no sé si alguna vez vieron esto de los streamers, si vos le dejás donaciones, leen tu mensaje, podés hablar 5 minutos, una cosa así. Y había un pibito que le dejaba donaciones, y él no le daba bola. Y en un momento el pibito le tira $10,000 de donación. Y ahí el rubio se agarra, sale del juego y dice, pará, ¿qué está pasando acá? Y todos en el chat le empiezan a decir, no, porque es el hijo de Ricardo Ford. Lo llama por Skype, Meet, no sé qué era. Y efectivamente era Franco, creo que se llama. Efectivamente Felipe. Era el hijo de Ricardo Ford, Felipe, que le dice, no, sí, porque yo tengo una tarjeta ilimitada, entonces puedo donar lo que quiera, no. Qué sé yo. Y todos diciéndole, pasa que el padre era millonario, no sé qué. Y eso, le tiró como $10,000 de donación solamente para charlar 5 minutos en vivo con el Rubius.
Un genio. Y ahora
que tenía en ese momento, creo que... Sí, que en ese momento el pibito creo que tenía 11, 12 años.
Zarpado, el legado de Ford siempre estará. Qué groso. Bueno, siguiente noticia, me toca a mí un poquitito de nostalgia, pero bueno, seguramente a todos les habrá llegado la notificación, mail, etcétera, que llegó el fin de Adobe Flash. Así que bueno, Adobe en este mes lanzó el último update de la historia de Flash. Bien, ¿quién? Todos me preguntaban, che, que no habían cerrado ese antro, así que, pero bueno, más respeto por Macromedia, loco. Por que Flash. Macromedia. ¿Quién no fue feliz jugando los Armor Games de tanquecitos, esas giladas que nosotros jugábamos?
Nuestros primeros influencers en Argentina, que estaba Loco Arts, la Internet apesta.
No, hermoso. Hermosas épocas para la Internet. Pero bueno, a ver, en caso de que por cuestiones religiosas o otro tipo de laburo tengan algo de Flash o lo estén usando, recuerden que el soporte se termina ahora el 31 de diciembre, se termina el soporte oficial, y todo el contenido va a empezar a ser bloqueado a partir del 21 de enero. A partir del 21 de enero, todo lo que sea Flash va a estar bloqueado, ¿sí? El statement de Adobe, ¿cuál fue el statement? Dice, voy a quotear acá, dice, queremos tomarnos un momento para agradecer a todos los clientes y developers que usaron y crearon el genial Flash Players las últimas dos décadas. Estamos orgullosos de que Flash haya tenido un rol crucial en evolucionar el contenido web, animación, interactividad, audio y video. Pero así que bueno, yo creo que sí, todo el mundo ahora dice que mierda Flash, cómo lo odia por el tema de los temas de seguridad, pero en su momento revolucionó Internet. Yo me acuerdo, a principios de los 2000, Flash revolucionó Internet. Recordemos que, digamos, en 2015 ya Adobe había avisado a todos los desarrolladores de cambiar a los nuevos estándares HTML5, pero por suerte, si son nostálgicos, porque acá no tuve el tiempo como Godlike el otro día con el Google Wave, pero si son nostálgicos, hay un emulador open source que se llama Ruffle, ¿sí? Y te permite correr los archivos Flash desde una app en el browser o en la desktop, ¿sí? Y de hecho el Internet Archive lo usa para preservar, digamos, tiene más de 1000 juegos y animaciones. Así que bueno, press F para Flash que lo tengamos todos en la memoria.
Sí, Rebelde Way, Mono Mario, uno de unos huevos cartoon.
Había los huevos cartoon.
Millones de cosas en
huevo Flash. Huevo totote, sí.
Qué lindo.
Bueno, pasando a la próxima noticia, viene desde la Armada República de Venezuela. Se ha detectado, han inaugurado, hay un comunicado de prensa donde los venezolanos han inaugurado un centro de producción de activos digitales en la instalación de Fuerte Tiuna, y por activos digitales me refiero a Bitcoin. O sea, yo creo que se inspiraron en activos Marcos Paz y dijeron, bueno, nuestra criptomoneda falló, porque recordemos que en 2018 habían lanzado el Petro, que era una criptomoneda basada
No funcionó,
se murió. El Petro funcionó, no funcionó, y fue también en la época del auge de Bitcoin. Pero bueno, mostraron algunos videos de algunos antminers S9. Mucha gente dice que son los miners que le confiscaron a la gente que estaba haciendo minería allá por el 2018, o por donde, sí, más o menos por esa época. O sea, confiscaron todo eso, aduciendo que estaban dañando la infraestructura eléctrica del país, y ahora de repente inauguraron su propio centro de minería de Bitcoin. Todo esto es por las sanciones que tienen impuestas por Estados Unidos en cuanto a lo que es el comercio de, o más que nada el uso de bancos reales para el movimiento de divisas. Entonces utilizan estos Bitcoins para hacerse de billetes del imperio y poder evadir estos controles. La verdad es, no sé por qué es una noticia, pero bueno, el Bitcoin sirve para este tipo de situaciones donde el país está en una situación rara o regular. También Irán reglamentó que acepta también pagos de exportaciones en Bitcoin, o sea, todo el circuito de criptomonedas. Sí. También hablaban de que el Maduro mandó al ejército a hacer minería real de oro. Hoy en Venezuela también tiene muchas minas de oro. Como que el ejército va a hacerse de la minería de oro también, bueno, minería de Bitcoin, o sea, como toda la actividad extractiva la está haciendo el ejército, porque creo que no queda ningún privado en pie por esas latitudes.
Bueno, yo estoy medio psicodélico, no sé qué le pasa a mi cámara a Borgo, pero
uy, es verdad.
No, muy zarpado, me encanta.
Estás como Mado con Kernighan.
No, tengo esta onda cyberpunk, boludo, me gusta. Vamos a dejarla así. Ahí está. La cagaste. Bueno. ¿Se acuerdan de El asesino del Zodíaco? No sé si vieron la película. La película está buenísima.
Peliculón, me encantó.
Peliculón. Véanla, si no la vieron. Pero bueno, para los que no saben, era un asesino serial que mataba gente en el norte de California a fines de los 60. Y el tipo mandaba mensajes en clave, ¿sí?
Ah, yo dije que dejaba horóscopos.
Bueno... Sí, no sé, era porque tenía un símbolo del zodíaco o algo así. La cosa es que el tipo en su momento mandaba mensajes a los periódicos para que los publiquen. Y si no los publicaba, el tipo decía que iba a matar más gente. Bueno, resulta que después de 51 años, no sé si el director tenemos ahí la foto, un developer, se llama Dave Oranchak, ¿sí? Creo que es de Virginia, descifró el último mensaje. Así eran los mensajes que el tipo mandaba a los diarios que tenían que imprimir, ¿no? Estaban todos como como cifrados, ¿no? Eran todos criptogramas. Este era el único que hasta ahora, hace 50 años, no se había descifrado. Z3040 se llama, porque son 340 caracteres. Y para muchos, digamos, era uno de los cifrados más buscados de resolver de todos los tiempos. Así que, bueno, resulta que este es un tipo de cifrado que se llama de transposición, donde se realocan los caracteres, ¿sí?, de los mensajes, y como la técnica es una reliquia, es una técnica que no es que se usa ahora, no era fácil de codificarlo por software. Bien, por ejemplo, vos podés reagrupar las columnas de un mensaje y se leen los caracteres en forma de cuadrado, todo así, un quilombo. Pero bueno, Oranchak, junto con un par de colegas, desarrollaron un software que les ayudó a decodificarlo. Y estaban trabajando en este cipher desde 2006, que estaban trabajando. Así que la app se llama AZ Decrypt, y hasta donde yo encontré no es open source. Está el link para descargar, yo ahora sí que después lo pongo en el chat. Pero bueno, básicamente eso. Ahora, ¿qué decía el mensaje? Vamos a decir, a ver, es refumado, pero bueno, yo lo voy a decir.
¿Cuántos años se tardó en descubrir?
51 años. Uf. Hace 51 años que está. Y bueno, esto es lo que dice el mensaje, lo voy a traducir, está medio raro, pero bueno, dice: espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión. Lo que trae a colación acerca de mí, no les tengo miedo a la cámara de gas porque me va a mandar al paraíso. Antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada. Cuando alcance el paraíso, así que ellos le tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida va a ser fácil en el paraíso de la muerte. Eso es lo que decía el mensaje de este muchachito hermoso, gran productivo miembro de la sociedad. Así que nada, yo ahora después tiro el chat ahí en el link de AZ Decrypt. No es open source, pero nada. Si quieren matar gente y mandar mensajes y tratar de mandar este tipo de mensajes cifrados, pueden usar esta app. Muy, muy, muy productiva.
Un poco turbio, pero bueno. Ahora, yo les voy a traer un tema de discusión que me gustaría que discutamos la polémica. Les voy a proponer que durante unos minutos estén conmigo en esta empresa de videojuegos que nosotros tenemos, que ya tiene unos 20 años en el mercado y hemos tenido un par de juegos exitosos. Llega el año 2012 y nuestros managers se reúnen para anunciar nuestro próximo juego, ¿no? Mayo del 2012. Y se anuncia que nuestro próximo juego. Llega el 2013, un año después. Se muestra un teaser. Y se habla de una ciudad infinita. Se habla de posibilidades infinitas. Se habla de que cada uno pueda tomar el rol que quiera. Se habla de que va a ser uno de los juegos más grandes de la historia. Bueno, detrás de escena, nuestro juego principal de ese momento, que vamos a llamarle un nombre cualquiera, Witcher 3, estaba teniendo un montón de problemas porque sale con muchos bugs al mercado. Entonces, todos los developers pasan a trabajar en arreglar el Witcher 3 y en terminar los DLCs del Witcher 3 antes de seguir trabajando en este nuevo proyecto, llamémosle Cyberpunk 2077. Terminamos de trabajar en el Witcher 3 2-3 años después, y en el 2017-2018 volvemos a trabajar a full en el Cyberpunk 2077. Le metemos, pero la gente que ya medio se olvidó qué onda Cyberpunk, entonces la maquinaria de marketing y los managers de la empresa empiezan a sacar más trailers, aparecemos en todos lados, traemos a toda la gente a que vea lo que estamos haciendo, sacamos más trailers diciendo este juego va a revolucionar la historia, sacamos más trailers diciendo este juego es la próxima generación de lo que se va a esperar de cualquier videojuego, sacamos más trailers diciendo ningún juego es tan filosóficamente intenso y tan importante como va a ser este juego. Llega el 2019 y decimos, ya está, lo terminamos, funciona todo perfecto, sale. Llega el 2020 y decimos, el juego es tan bueno que ya les vendemos la preventa, es increíble este juego, no se lo pueden perder. Vendemos 8 millones de preventas, mientras seguimos con el marketing de va a ser el juego más increíble que jamás vieron, y a medida que pasan los meses tenemos un par de retrasos, pero bueno, viste que siempre hay un QA medio mala leche que encuentra cosas a último momento y tenés que rearmar las cosas, tenés que rehacer un par de funciones, un par de librerías, trabajar un día más por semana, ¿a quién no le ha pasado? Y está por llegar el momento del lanzamiento, hacemos un release de prensa diciendo que el juego ya está pelo, perfecto, increíble, sale para la Xbox One, para la Play 4, para la Play 5, para la nueva Xbox, para PC, sale para todo, es Gold, acá tenemos el Blu-ray con Gold escrito con microfibra. Llega el momento semanas antes del lanzamiento y nosotros internamente le decimos a nuestros managers, che, mirá, tengo muchas dudas de si esto va a funcionar bien, tenemos este problema y así una lista muy larga. Entonces, ¿qué deciden nuestros managers? En vez de solucionar esos problemas y estirar de nuevo la fecha de lanzamiento, tienen una idea buenísima, que es, llamemos a gente para que haga review del juego, hagámosle una premuestra del juego, pero les streameamos el juego desde una PC con todo tuneado para que funcione bien, y en donde nosotros tenemos el control de qué es lo que van a jugar y cómo. Entonces le mostramos a la prensa el juego en desde este servidor preconfigurado, y todos, increíble, le vuela la cabeza a todo el mundo, salen reviews por todos lados de lo que fue la prevista de este juego. Llega el momento del lanzamiento y por las dudas le mandamos una carta, un NDA, a los reviewers alrededor del mundo, a los sitios que hacen reviews de juegos, diciéndoles, no podés sacar videos del juego, te permitimos solamente sacar screenshots, pero si vas a subir un video nos tenés que pedir permiso a nosotros, o si no, nos debes $17,000 por cada video que subas del juego. Y solamente vamos a mandar keys para review de PC, no vamos a mandar keys para review de consolas, sobre todo de Play 4 y de Xbox One. Bueno, llega el día del lanzamiento y Twitter estalla. El juego en Play 4 y en Xbox One es prácticamente injugable. En Play 5 y Xbox One X funciona. Y en PC, si tenés una máquina que se banque tweakear los settings, anda con un millón de bugs, pero anda. Y la empresa termina sacando un comunicado de, bueno, por ahí nos equivocamos, por ahí no la medimos bien, pensábamos que no estaba tan mal. La verdad que si quieren que les devolvamos el dinero, pidan el refund del juego. Entonces los usuarios de PlayStation van, piden el refund del juego, como la empresa dijo, y Sony les dice, nosotros no hacemos refund, ¿de qué habla? Y entonces Sony tiene que ponerse a hablar con esta empresa que se llama CD Projekt Red y decirles, no, bueno, nosotros nos hacemos cargo, y como una semana después terminan acordando de, bueno, está bien, vamos a tomar los refunds de este juego en particular, pero se ve que Sony se calentó tanto que dijo, pero no lo vendemos más, porque no queremos más gente mandándonos mails de que quiere devolver el juego.
Bien Sony.
Sí, ahora... ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Y esto me parece que es algo clásico que hemos hablado en Cizarmi durante eternas conversaciones en los últimos años. Es cómo a veces está tan separado el gap entre lo que pasa en los soldados rasos de la empresa y lo que pasa en el management y en la mesa en la que se toman las decisiones, ¿no? De cómo tanta gente sabía que el juego era injugable, porque no hay chance de que si tenían a tres personas probándolo en Play 4, que ninguno de los tres haya dado cuenta que el juego era injugable. No existe. Estadísticamente no es posible.
Aparte, desde el momento en que les dieron a probar, no les dieron a probar a los reviewers del juego en consola, y a los de PCs se lo streamearon para probar.
Te muestra que sabían. Te muestra que ya lo sabían. Sí. Y decidieron sacarlo igual. Y bueno, y escuchen esto, el bono de la empresa, el bono por terminar el juego, estaba atado al score que le den al juego en las reviews online. Tenía que tener un Metacritic de 90 para arriba, o sea, 90 de 100 para arriba, para que los empleados cobren el bono. Fue tanto el escándalo que tuvo que salir el CEO a decir, no, no, está bien, cancelamos lo del puntaje del juego porque es nuestra culpa. Y ahora parece que va a haber un class action lawsuit entre los inversores de la empresa contra el management de la empresa, porque creen que la empresa a sabiendas se hizo la que el juego salía igual para poder cobrar todas las preventas. ¿Por qué? Porque con los 8 millones de preventas básicamente recuperaron toda la plata de la inversión. Ahora, ¿cuántos refund hubo? Yo no creo que lleguen a ser un número importante como para que impacte las finanzas de la empresa, pero hay dos problemas, que son la ruptura de la confianza con los consumidores y cómo hacen para vender el próximo juego ahora, con lo caliente que quedó toda la gente.
Olvídate.
No sé si tienen análisis de, alguna vez que hayan estado en esta situación de decirle al management, no podemos vender esto.
Me ha pasado, y imagino la frustración, porque muchas veces son decisiones que ni siquiera vos, en ciertos puntos, cuando hay tanta guita de fondo, tanta guita de por medio, como vos decías, por ahí es para cobrar toda la plata de las preventas, por más que les digas, es como la impotencia total, por más que les digas, no, flaco, esto no anda, no lo larguen, lo van a largar igual. Es una gran impotencia. Sí, es un buen punto lo que vos decís, Jorge, el tema de cómo achicas esa distancia entre los soldados rasos y cómo haces para que esa, lo que los soldados rasos digan, soldados rasos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo que digan tenga peso, ¿entendés? Flaco, mira, esto no va a andar, te lo estoy diciendo yo, no va a andar. ¿Qué sé yo?
Sí, el tema también con Cyberpunk 2077 es que es un buen juego.
Nada todos más. dicen tiene bugs, pero está bueno, dicen.
Claro, pero no cumple con lo que la empresa vendió en los últimos 4 años, que es de vuelta. Prometió el pan, prometió la torta, prometió la sidra, prometió absolutamente todo, prometió la revolución de la próxima generación de 20 años de videojuegos. Y el juego está bueno, nada más. Para mí no va a revolucionar la industria por los próximos 20 años.
Para mí es el Watch Dogs Legion, que yo le vengo poniendo fichas a ese, que ahora la guerra del juego Cyberpunk, vamos con el Watch Dogs, a full.
Y ahí decían que esto pasó con Warcraft 3 HD, esto también pasó con No Man's Sky, no sé si se acuerdan, que el juego también no dio reviews, no dio keys de reviews, no dio nada. Y en los trailers se mostraba como que iba a hacer la revolución de los juegos espaciales MMO, y cuando salió resultó que era un simulador de ir caminando y recolectar piedras.
Terrible. Bueno, siendo que llegamos a este momento del episodio, tenemos 72 personas que nos están mirando y 36 likes. Venimos bastante bien con los likes, pero recuerden que al 2020 todavía le quedan 6 días. Así que si no quieren que nada peor les pase, denle un like a este capítulo. Y hablando de estas cosas que pasaron en el 2020, como si todo este año nefasto hubiera sido poco, agregamos una más a la lista de cosas maravillosas que nos deja. Hay faltante de chips. Los chips de los celulares, que vienen también en los autos y en un montón de cosas electrónicas, hay faltante. O sea, fabricantes de autos, teles, teléfonos y demás están dando la alarma de esto, que ya está causando retrasos en la fabricación de los productos. No hay una sola razón que explique por qué no hay chips, sino que son varias. Parece por un lado que Huawei acaparó chips antes de que en septiembre le caigan todas las sanciones por el conflicto con Estados Unidos. Por otro lado, hubo un incendio en octubre en una fábrica muy importante de chips, AKM, en el sur de Japón. Y bueno, cuarentenas en países del sudeste asiático. Paros en Francia también, en la empresa ST Microelectronics. Para tener en cuenta, si estaban por hacer alguna compra o regalito, porque esto me hace acordar, me pone mal, me hace acordar al faltante de discos de 2011 por el tsunami. Uf, en el sudeste, sí, asiático. Y tiene pinta de que va a ser algo así. No llegó a ser por un desastre natural, pero estamos ahí. Y para cambiar un poquito de tema, ¿no? Para algo un poquito más divertido. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo de Disaster Preparedness hablamos sobre los monos del caos de Netflix? Por cierto, recuerden cuando les pregunten, que lo escucharon primero acá en Polémica Marrabar. Bueno, si usan AWS van a poder implementar esta maravillosa feature, este maravilloso caos. Ya lo anunciaron y se estima que va a estar disponible a partir del año que viene. AWS va a ofrecer esto que se llama el AWS Fault Injector Simulator, o el simulador de inyección de fallas, las siglas FIS. Es básicamente lo que piensan que es. Van a poder pagarle a Amazon para que les tire abajo los servers suyos, o sea, los que les alquilan a Amazon, y para poder ver qué tanto aguante tiene su infraestructura. No sé qué piensan ustedes, pero creo que si alguien podía lograr que le paguemos para que nos cause downtime, ese alguien era Amazon.
Perdón, o sea que es una feature, no es un bug, porque yo, es un yo servicio. Recuerdo que me han tirado, yo recuerdo que me han tirado abajo VPCs porque les falló un nick o ese tipo de cosas. Ahora resulta que encima les tengo que pagar para que lo sigan haciendo.
Sí.
¿Quién lo arregla? ¿Amazon también?
No, se supone que es para que vos midas tu infraestructura, cuánto se banca que venga Amazon y te tira abajo cosas al azar.
Ya lo sé, cero. No hace falta que Amazon me tire nada, no aguanta nada.
Qué bien que tiene que estar una empresa para que llegues al momento de decir necesitamos inducir caos para ver si hay algo que falla.
Bueno, si miran el episodio de madurez, el de Days Without Incidents, si estás en nivel 5, tenés todo súper trabajado, con procesos iterativos mejorables, medidos, con procesos de mejora continua, ahí podés decir, bueno, a ver, tengo esta infraestructura, vamos a probar el DRP, vamos a probar el Business Continuity, vamos a probar qué pasa si desaparece una zona. Y ahí, bueno, Amazon te puede ayudar para tirar todo abajo y que vos no tengas que andar poniendo un random en bash y el CLI de Amazon apagando cosas.
Bueno, gracias Godlike por los likes que se duplicaron prácticamente, así que lo voy a volver a decir, todos denle like a Godlike por este episodio.
Ya está el dislike.
Siempre está.
Ya está el dislike. Siempre. Vamos.
Cada vez más rápido.
Ahí ahora se arrepintió. Esto ya lo hablamos el año pasado, me parece, en un episodio polémica, que la editorial de los libros de Elige tu propia aventura había demandado a Netflix por el episodio de Black Mirror.
Bandersnatch.
Bandersnatch, exactamente. No, me resultaba difícil pronunciarlo. Le hicieron una demanda porque dijeron que habían copiado la idea. Netflix quiso, en su momento, comprar los derechos, los de Elige tu propia aventura le dijeron que no. Y sin embargo, lanzaron igualmente el episodio este de Black Mirror. Netflix le reclamó, perdón, los de Elige tu propia aventura les reclamaban $25 millones a Netflix. Y bueno, fueron a juicio y eso fue lo que hablamos el año pasado en un episodio de polémica. ¿Cuál es la noticia ahora? Hace un par de semanas nos enteramos que las partes llegaron a un acuerdo, no dijeron qué, ni qué había pasado con eso, pero firmaron que estaba todo bien, que no iban a seguir con el juicio, que todo bien. Así que no vamos a saber qué es lo que pasó, si Netflix tuvo que pagar, si los de Elige tu propia aventura dijeron todo bien, quédate con los derechos, pero lo que podemos saber es que el juicio quedó ahí trunco, que no pasó nada, y bueno, y nadie quiere decir qué es lo que pasó ahí adentro. Seguramente en un par de meses nos enteraremos cuál fue la decisión y por qué decidieron terminar con el juicio, o qué arreglo fue lo que hicieron. Pero bueno, por ahora solo sabemos que nada... Que llegaron a un acuerdo y sin saber cuáles son las condiciones.
Ahora, ahí... todo bien con los... A ver, Elige tu propia aventura, forjó mi infancia, todo bien. Pero es cualquiera la que están...
Sí,
que
es una pavada.
Es cualquiera.
Bueno, para los que no saben... el episodio este de Black Mirror era básicamente muy parecido a los libros. Vos podés... es interactivo, entonces vos podés elegir cómo van sucediendo los hechos, y bueno, eso era lo que le reclamaban.
Yo les quiero recordar que ahí Electrocolgada estaba contando, yo no sé si se acuerdan ustedes, quizás los Centennials claramente no, porque no habían nacido, pero en el año 2000 salió una serie de publicidades en Canal 11 y en Canal 13 de la compañía telefónica porque se agregaba un nuevo número a los números de teléfono y se empezaba a usar mucho el mail. Tenías un mail gratis contratando la internet de telefónica, una cosa así. Entonces había como un guiño a que ahora tenías que aprender un nuevo número que era la arroba. Y inventaron el personaje de Walter, que era como un generación X, no sé, un boomer, una cosa así, que lo congelaban y se despertaba en el 2000. Sí. Y al mismo tiempo vos tenías que ver, elegías un canal, la primera publicidad era la misma en Canal 11 y en Canal 13, y llegaba al final y decía, ¿qué querés que haga Walter? ¿Se sube al taxi o va caminando a la casa? Y vos tenías que elegir seguir en el canal o cambiar de canal. Y era fantástico, pero era lo mismo de elige tu propia aventura, digamos. Bandersnatch, eso se hizo en Argentina en el 2000.
Mamá, papá, ¿qué pasó? Claro, o sea, los tipos que quieren patentar el concepto de una elección, no juegues más al Monkey Island, qué sé yo, qué sé yo, una boludez.
Y bueno, quizás les dieron la razón a los de elige tu propia aventura. No lo sabremos por ahora hasta que no se lique esa información.
Prohíban los índices de los libros, dicen por ahí. Bueno, yendo a otra noticia, y que nos va a impactar a algunos quizás un poco y a otros no tanto, es Telegram, de pie, la mejor aplicación de mensajería usuario a usuario que existe hoy en día para teléfonos celulares, que está llegando a su séptimo año de vida, ha decidido que en el próximo año, que está por alcanzar los 500 millones de usuarios, va a tener que empezar a implementar publicidad. Yo no sé si recuerdan, pero Telegram originalmente quería tener una especie de criptomoneda, como todos. Si Marcos Paz puede tenerlo, ¿por qué Telegram no? Y habían pedido 1,2 billones de dólares de préstamo para implementar el sistema de la criptomoneda. Pero bueno, después de 18 mil millones de regulaciones gubernamentales y de un montón de problemas, terminaron decidiendo no hacerlo, parecido a lo que le pasó a Facebook, pero Facebook tiene más billetera para llegar más lejos con eso. Entonces ahora lo que decidieron, y que no me parece tan mal, es que van a implementar un servicio de publicidad que va a poder ser implementado en los chats públicos, en los chats grupales públicos. Y acá bancamos a Durov, que le preguntaron sobre si iba a poner publicidad en los chats individuales, y dijo, no, me parece una idea pésima, y me parece una idea pésima meterse en chats privados individuales, porque justamente lo que Telegram quiere hacer es que los chats individuales privados sean seguros y encriptados. Y finalmente, una feature que me parece que va a ser muy, muy buena, de vuelta, Telegram. Están en 2050, van a implementar una feature parecida a la de Discord, en la que vos estás en un chat grupal y podés decidir cambiar al chat de audio. Y entonces estás discutiendo con alguien y en vez de mandarse audios de 5 minutos, esperar a que el otro responda y que te responda a vos, entras al canal de audio y ya está, charlas ahí 5 minutos lo que estabas charlando o a boludear lo que sea, y después seguís en el chat de texto normal, sin estar mandando audios eternos.
Entienden todo.
Aguante Telegram. No entienden nada.
Bueno, siguiente, ya nos estamos acercando al final. Una de las últimas preguntas me toca a mí, como siempre, la parte de hipofalopa. Pero para mí esto no es hipofalopa, ¿eh? Atenti a esta. Una empresa llamada Exclaimer, ¿sí?, se hizo noticia en las últimas semanas porque palió 133 millones en su última ronda de inversores. Ahora, ¿qué hace Exclaimer? Bueno, se fundó en 2001 en UK y básicamente lo que hace es se dedica a administrar firmas de mail. Arrancó a laburar con Exchange Server, ¿sí?, se deployaba on-premise y ahora obviamente está todo en la nube y está integrado con Microsoft 365 y Google Workspace, se llama ahora. Ahora, ojo que está muy bueno. Está muy bueno. Los que laburamos en empresas grandes sabemos, comprender muchas veces la confusión, el despelote de lo que son las firmas de los mails y entender que depende del gusto de cada uno. ¿Quién es este flaco que me está hablando? Mirame y me pone todas las certificaciones, todos los loguitos que tiene ahí abajo, me dice que no imprima el mail, ¿viste? Todas esas giladas. Es complicado. Entonces, lo que hace Exclaimer es, vos básicamente tenés un dashboard, un sistema como diseño integral, donde vos tirás y aplicás todas las firmas de mail basado en lo que la gente necesita y lo podés... Puedes hacer granularidad por equipos, por país, por idioma, etcétera, en base a todo lo que necesiten, pero por lo menos homogeneizás todas las firmas de mail. Exclaimer dice que tiene alrededor de 40.000 clientes en 150 países. Los más grandes serían como Sony, Cisco, Mattel, UNICEF y la BBC y la NBC también. Algunos con licencias de hasta más de 300.000 usuarios. Ahora, ¿cuánto sale? Es una suscripción SaaS, ¿sí? Y puedes comprar una licencia perpetua para tenerlo on-premise con soporte. No sé cuánto sale eso, pero en general cuesta alrededor de $15 por mes para cubrir 10 usuarios y puede llegar a salir hasta $415 por mes para 500 usuarios.
¿Cómo mierda mí, no estamos haciendo plata nosotros? ¿Cómo nos odio?
Firmas de mail, boludo. Back to the roots. Volvamos a lo simple. Está muy bien.
Yo banco. Genio, boludo. O sea, abuelo honesto jamás, pero boludo, dale. O sea,
¿qué?
No, o sea, muy bien por encontrar la beta, boludo, pero son firmas de mail. O sea, la gente ya no lee los mails. O sea, igual si resuelven el problema de la gente que te manda más firma de mail que texto de mail per se.
Ese es el, ¿sí? Bueno, justamente, vos no podés. Esta es tu firma de mail, punto. No jodas con la firma de mail. Te lo homogeneizo. No puedo romperla. Sí, yo banco. Yo, de vuelta, los que laburamos en empresas grandes, sabemos el dolor que es.
Bueno, y pasamos a la última noticia de la noche. Siguiendo con la línea del capítulo pasado, donde les mostramos cómo tener su propio Google, en realidad Apache Wave, en la lista de cosas que la gente se preguntará para qué quiero esto, le llegó el turno a correr Unix en x86. Recordemos que Unix nació allá por los 70, de la mano de Ken Thompson y de Dennis Ritchie. Funcionaba originalmente en equipos mainframe, o lo que se conocían en ese entonces como workstations. Y no fue hasta los 80 que se hizo masiva la arquitectura x86. x86 no existía, por ende Unix x86. ¿Qué sé yo qué es esto? Unix siguió su camino por otras arquitecturas como Spark y como RISC. Es el padre de lo que hoy conocemos como BSD y de lo que era Solaris, entre otros. Y un ingeniero sudafricano, Robert Nordier, se ve que tenía mucho pero mucho tiempo libre y en vez de instalar Google Wave dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no portamos Unix para que corra en x86? Lo bautizó V7X86, a su versión de Unix para x86. Entre el hardware soportado podemos encontrar discos IDE, lectoras de CD ATAPI y disqueteras de 3.5. Recordemos que la versión 7 de Unix salió en 1979, así que cosas como los discos IDE, que surgieron por primera vez en 1986, gran año 1986, no existía ni por asomo, así que kudos para Robert.
Yo tengo discos IDE todavía, o sea.
Sí. Si más gente como él hubiera aprovechado así la pandemia, hoy estaríamos jugando al Buscaminas en válvulas de vacío. Así que bueno, una buena que nos dejaste 2020, poder correr Unix en x86.
¿Está disponible? ¿Lo publicó? ¿Qué onda?
Sí. Está para bajar todo, lo puedes correr en una VM. Robert
solamente
dijo,
lo tenés que escribir el código, compilarlo, correrlo.
No lo probamos, pero está disponible. Después vamos a pasar el link. Y lo que dijo Robert es, lo puedes correr en una VM. Tengan cuidado con el tema de qué hardware emulan. Porque bueno, ¿no? Recordemos, sí. Esto es Unix 7, de hace mucho, mucho tiempo atrás.
Sí, fíjate si le puedes emular un 286, un procesador, no sé.
Yo tuve 286, y después tuve una 386, y después tuve una 386 con coprocesador matemático.
Algo que pueden mirar es la charla de Brian Carnigan de la historia de Unix en el canal de Nerdearla. Pueden suscribirse y también mirar todo el otro contenido que subimos ahí. Uh-huh. Y creo que ya estamos como llegando al cierre, ¿no? Tenemos un saludito, a ver si el señor director puede mandar el tape. Siempre quise decir esto en polémica. Poneme el tape.
Oh.
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 Che, no hice esto. O lo matamos.
Ah, sí. Y ahora viene en teoría el otro, a ver, dale. Pasame la RP, Borgo.
Ahí va.
Hubo un déjà vu.
No, algo pasa con el audio. Me están diciendo
glitch en la Matrix.
Acá. No sé si el director.
Sí, no se escuchan las palabras del líder, están diciendo.
Sí.
Y tampoco se escucha a nadie.
Bueno, bueno. Dice. Jolo está diciendo que está muy contento de haber sido un integrante de Polémica, que tuvo un deploy.
Sí.
Y lo estoy escuchando también.
Sí, estamos descubriendo que decía. Todo.
Sí, sí. Jolo está muy contento. Si está mirando Jolo, obviamente esto podía mal ir sal, como era esperable. Pará, están todos
nosotros
muteados.
Tampoco nos escuchamos.
No, sí, dicen que está, sí, que murió todo el audio.
Murió YouTube.
¿Qué se gastó?
Ahora se escucha todo. Bueno,
ahora estoy escuchando a André y a Jolo a la vez.
Sí, sí. Oh, fuck. El Cotum se pele, está fantasmeando.
Bueno, probá de mandar el de Jolo de nuevo. Fantástico. A ver si funciona. ¿Querés?
Ahí va, me estamos, chicos.
Me gusta, salió todo bien hasta los últimos 30 segundos.
Me parece que se volvió a cortar el audio. No sé si nos escuchan nosotros ahora o no se terminó de escucharlo de Jolo. ¿Nos escuchan
sí,
nosotros?
Sí, creo que sí, estamos bien.
Ahí volvió.
Bueno, decía feliz año, feliz Navidad. Ah, no, feliz
si
Navidad.
Si algún comentario, no saben dónde encontrarnos.
Feliz Festivus.
Básicamente fue eso lo que dijo Jolo. Al final que le mandamos un saludo a Jolo y a André también, que no pudieron estar. Y bueno, eso.
Y ahora todos deprimidos.
Ya estamos, ya llegamos al final. yo les voy a contar que ya tenemos la encuesta de sueldos hace varias semanas. La pueden completar los que no la completaron. Como siempre, complétenla, es anónima. Pueden. Después, cuando terminamos, lanzamos los resultados para que hagan sus propias conclusiones, saquen sus propias conclusiones. Y bueno, completen la encuesta. No sé, Edu, ¿vos querés contarnos algo de las charlas de Nerdearla?
Bueno, todo el contenido de Nerdearla ya está online. Todas las charlas, todos los workshops, todos los Q&A, todo debidamente editado, subido, etiquetado, tagueado, perfecto. Miren el contenido, dejen comentarios, interactúen en YouTube. La verdad que nos suma que se suscriban y que le den likes a los videos para poder también interactuar con el evento, más allá de que es una vez por año. Además tenemos la tienda, me están llegando stickers nuevos en breve, supongo, si la Argentina lo permite. Vamos a tener algunos objetos nuevos en la tienda para que gasten su precioso dinero crocante. Godlike, no sé si tenés algún comentario de algo.
Sí, otra de las cosas que siempre están online es Help, nuestro sitio de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta técnica, necesitan ayuda, pueden ir ahí, dejan la pregunta y la comunidad les responde.
Blog, también pueden contribuir de esa forma. Si tienen ganas de escribirse un blog o leer todo lo que ya distintas personas han contribuido, está el blog de Cisarm disponible. Y también, como siempre, Slack, Discord, todo brillado, IRC, se pueden subir ahí y nada, Tetris, charla, conocer gente.
Bueno, por favor, se suscriben a este canal de YouTube, le dicen a sus colegas que se suscriban a este canal de YouTube, van al Slack corporativo, van al Teams, van al Discord, van al ¿qué más se usan las empresas hoy en día? Yo estoy medio al HipChat, ¿sí? Se sigue usando HipChat, van al HipChat en la
Yammer, página al de Yammer, Confluence. Yammer.
En la página de Confluence, en la parte de IT, en la parte en la que necesitan soporte, ahí ponen, se suscriben al canal de YouTube de Cisarmi, que ahí van a encontrar soporte para los que dan soporte. Y por supuesto se suscriben a Spotify y a todas estas cosas que tenemos. Y de paso también mandarle un saludo y un fuerte abrazo a la gente del Museo de la Informática, que está en la Capital Federal. Gran museo, que todavía están luchando para tratar de salir adelante y conseguir la habilitación que tanto cuesta conseguir en esa ciudad y en ese sector para lo que es el museo. Pueden ir a la página del museo y colaborar con Mercado Pago, donar. Así que nada, un saludo enorme. Y se suscriben y le pasan a todos sus conocidos de Haití el link de YouTube y de Spotify para que se suscriban.
Y bueno, recuerden que si están con ganas de agarrar la pala, siempre está Disneyland en el GitHub de Cisarmi. Pueden colaborar con algún issue que esté abierto o pueden abrir un issue y cerrarlo colaborando un poco con la comunidad. Y nos vamos a estar viendo en el Tetris en un ratito. ¿No, Regi?
No sé. Supongo que sí. Seguramente sí.
Suponemos, seguramente sí,
porque
si alguien abre, sí.
Jugando, y si no, nos veremos en el próximo Tetris, que será la semana que viene, mañana. Siempre, todas las noches, siempre hay algún Tetris abierto donde podemos jugar.
¿Y el primero? ¿Qué pasa el primero?
¿El primero de qué? El primero de...
Porque ahí están preguntando y quieren saber si se tienen que conectar el primero o no.
No, chicos, sí. Se van de vacaciones. Sí. Casi 40 episodios este año. Así que joder. O sí. Sea, primero suscríbanse, sí, malditos.
Este
y
es el último episodio del año. Bueno. Así que gracias por estar con nosotros todo este año. Y los que empezaron ahora a vernos hace poco pueden ver todos los episodios anteriores de este año, de los años anteriores. Hay muchísima información ahí. Y bueno, no sé, Edu, si querés dar algunas palabras más de cierre.
Me estás pidiendo una editorial. Yo necesito que me pidan. Tirame como okay. qué línea editorial querés. ¿Una
que
línea
viene?
Positiva, una línea negativa. Pero te lo digo como convencido o...
Convencido, porque nos está viendo gente.
Sí, pero no están todos suscriptos. Pues bueno, somos malditos.
Entonces, hablemos de a la gente que se suscribió.
Bueno, hablemos del 2021, porque la gente es desquiciada del año que viene. Yo supongo que vamos a volver en el primer trimestre del año. Ya estoy hablando como manager, sin fechas certeras. During Q1, en el Q1, volveremos en algún formato, volverá polémica quizás, volveremos quizás en otro formato, quizás en este horario, quizás otro horario probablemente. Yo calculo que la línea editorial del contenido va a seguir en esta línea. No nos volveremos streamers de videojuegos, ni tampoco haremos no sé qué otra cosa hace la juventud ahora, pero no creo que 2021 sea el año donde polémica se hable de Kubernetes tampoco, así de forma muy presente. I'm sorry. Vamos a tener más invitados, eso sí es algo que creo que tenemos ya pendiente, y vamos a tener mucha gente, más invitados de temas más diversos, y seguiremos indagando, ¿no?, el cómo ser un mejor profesional, por lo menos en papeles, y en la vida haremos full latino lo que podamos. Ese creo que ha sido la línea editorial. De nuevo, muchos agradecimientos a la gente que nos estuvo viendo, la gente que nos dejó feedback, la gente que compró artículos en la tienda, la gente que nos dejó puteadas por todos lados, la gente que nos mandó carta de documento, la gente que... ¿Qué más? ¿Qué más hizo la gente? La gente que pedía
la
todo
gente
ya,
que vino
ya, y después nos dejó gamba. La gente que estuvo a nerviarla, la gente que pidió la charla de Kernighan y después no la vio, la gente que... No sé, la gente es especial, por eso los queremos, a nuestra fanbase tan sólida, tan resistente como Unix. Eso es lo único que puedo decir de nuestros fans, es que son todos usuarios de Bash, y que quizás 2021 es el año donde los pueda convencer que Azure es el mejor cloud provider del mundo.
No, 2021 hacemos Nerdian en las toninas, acordate. No, pero igual, de mi punto, lo que está bueno también es el feedback, ¿no? La gente que siempre, o sea, nosotros leemos todo, y nada, todo lo que sirva para mejorar, todo lo que digan, che, está bueno, hagan más de esto, más del otro, después decidimos si lo haremos o no, pero lo leemos, y es importante, posta.
Jorge, ¿alguna reflexión final desde las gélidas tierras canadienses?
Yo parecido al año pasado, porque me causa gracia que el último episodio del año pasado fue para despedirme para siempre y como que siempre termino acá de nuevo. Esto creo que ya es el quinto año consecutivo, no completo, pero como quinto año consecutivo. Este año no estuve tanto porque yo me mudé de país para los que no lo sepan y no planeaba estar. Y por diferentes motivos terminé volviendo al programa de nuevo. Fue increíble, me encantó todo lo que hicieron este año. Yo este año no estuve involucrado en nada de lo que se hizo, y me parece que tuvo un salto de calidad enorme el programa y los contenidos, y que durante el año mismo se hicieron cosas súper interesantes que para mí van a dejar un súper 2021. Y nada, igual que el año pasado, yo creo que no voy a volver a estar el año que viene, por lo menos como recurrente en el programa, porque como algunos ya sabrán, tengo que empezar a dedicarme un poco más a las cosas de acá y a armar la comunidad de Cizermi de este lado, así que probablemente el año que viene solamente los mire por YouTube, como el resto de nuestros seguidores. Y nada, que todo fue genial, muchas gracias Godlike, Reggie, Andrea, Spielborgo, Edu, Holo, absolutamente todos, Aragunde, todos han hecho grandes episodios, hemos hecho grandes cosas, el especial que hicimos de AWS entre los tres fue fantástico, Edu y la consola me parece un contenido hermoso, nada, yo creo que hay un gran 2021 y que Cizermi todavía tiene un montón para dar.
Te dejaron sin palabras, Edu.
Me dejaron sin palabras, sí. Estaba pensando que me faltaba darle el pase para que sume también, por ahí su comentario de cierre, su puteada de cierre, su expectativa de cierre, su algo de cierre.
Yo lo único que voy a decir es, esto fue una de las poquísimas cosas buenas que tuvo el 2020, poder hacer este programa, un honor. Poder haber estado todo el año y poder ver cómo de a poquito fue creciendo la cantidad de gente que nos estuvo viendo todos los viernes religiosamente. Así que por un 2021 con más de esto, en este formato o en otro, todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene con la vida en general, en el mundo. Y un poquito más de, no solo de Eduardo y la consola, sino de la consola de más gente, para poder ver cosas así cambiando un poquito.
Y tus polémicas investiga también.
También, sí.
Reggie, no sé, María, no sé qué me falta, yo ya estoy en 2021.
No, yo más o menos lo mismo que dijeron todos, perdón que tuve un problema con mi gato recién. Gracias a todos por estar acá, por bancarnos todos los viernes, hay mucha gente que nos escucha todos los viernes, que nos sigue todos los viernes. Y la verdad es que se aprecia bastante. Y bueno, esperemos volver el año que viene. Y nada, nos vemos el año que viene. La verdad es que necesitamos, creo que todos, unas vacaciones. Y bueno, como ya dije, pueden ver los episodios anteriores si nos extrañan. O no. Seguirnos en las redes, o sí, o no. O también no. Ver todas las charlas de Nerdearla que ahí van a tener de acá hasta que volvamos. El año que viene.
Bueno, Marian.
No sé si quedaba alguien más. Bueno, Marian, me parece que quedaba. ¿No?
Estamos, okay. ya cada uno dijo su parte, bueno, me parece.
Cerrá, Reggie, cerrá vos y ya estamos.
Bueno, nada. Gracias a todos. Felices fiestas. Esperemos que el año que viene sea muchísimo mejor que este. Y bueno, nos vemos el año que viene. En un próximo episodio de Polémica en Barrar.
Felices fiestas, feliz año, chicos.